Hola, bienvenidos como siempre un martes más a la Cueva de los Vinilos, un programa que se construye por el área de estética de la Facultad de Bellas Artes de Altea, un programa de música directamente salida de los vinilos originales en sus diferentes formatos y de arte a través de cortos y esenciales ensayos sobre los temas de cada programa. Desde el umbral de la cueva os habla José Manuel Álvarez Enjuto y dentro nos acompañan Milagros Angelini, Elia Torrecilla y el omnipresente Platón, con su sabiduría, como siempre, para ilustrarnos. El tema de hoy lo hemos titulado Animalario, y para ello y para profundizar en el tema, tenemos el privilegio de contar con los testimonios del artista madrileño Chema Chessy, grabados durante el curso de la inauguración de su exposición el pasado viernes en las Cigarreras de Alicante, bajo el título Craneozoides, una curiosa e inquietante instalación a base de colas de esqueleto. Pero antes de dar entrada a estas manifestaciones, queremos rendir homenaje póstumo a uno de los grandes guitarristas del rock, Alvin Lee, fallecido el pasado miércoles a los 68 años de edad, ya que precisamente su guitarra y su grupo Ten Years After es quien abre el programa cada martes con esos sonidos como de gallo surrealista en la canción Bad Sting, del disco She de 1969, y que hoy vamos a escuchar entero el tema. De nuevo Bad Sting, de Ten Years After, en homenaje a Alvin Lee. Descanse en paz. Alvin Lee, dicen que fue la guitarra más rápida del momento, Almiliel, líder del grupo de 10 Years After, en nuestro recuerdo más profundo. Descanse en paz, como hemos dicho. Tras este preámbulo triste del programa, y como dijimos al principio, damos comienzo al titulado Animalario. Para ello, Milagros Angelini nos hace una pequeña introducción. Estamos en la Cueva de los Vinilos. Estamos en la inauguración el día de hoy, viernes, que tiene lugar en Las Cigarreras, una exposición de Chema Arcesi, antiguo amigo, una exposición sobre craneozoides, y lo tenemos delante para que nos haga las pertinentes explicaciones sobre la exposición, sobre el contenido de la exposición, sobre la evolución, y sobre todo para saber a qué conclusiones ha llegado y por qué ha llegado a estas circunstancias, o a este tipo de obra relacionada sobre la biología, sobre la osamenta y ese tipo de historias que nos va a contar Che en directo. Bien, pues buenas tardes, Che, y espero que disfrutes con nosotros en Alicante, que disfrutes con esta emisora, que disfrutes con tu exposición. Tenemos con nosotros también a la profesora Milagros Angelini, que también nos va a acompañar, también le hago una entrevista, después de que ha venido y de regreso de su búsqueda por los cafés tertulia para su tesis, como el otro día se ausentó. Y aquí está, que seguro que con su voz sensual pues nos va a ayudar a llevar este programa adelante y sobre todo esta entrevista. Buenas tardes, Che, buenas tardes, Milagros, y contadnos lo que consideréis. Tú, Milagros, cuando quieras intervenir, intervienes. Vale. Y Che, pues cuéntanos cómo surge esta exposición, por qué razón apareces en Alicante, por qué razón apareces en Las Cigarreras, y después de tu exposición que hiciste en Blanca de Soto, en Madrid, que parece que los contenidos son los mismos, y parece ser, como me has contado más de una ocasión, que vas trabajando tiempo con los animales, con los esqueletos y con la biología. Pues cuéntanos por qué llegas aquí.
Buenas tardes. Muchas gracias.
De nada.
Pues vamos a ver, para ubicar esta exposición, directamente vamos a partir de su título, que es Revolution, con R de marca registrada, Meaningless Life, el sinsentido de la vida. Y bueno, pues se trata de una parodia de la lucha por la supervivencia expresada en craneozoides. Los craneozoides son unos seres ficticios que resumen el cráneo de todos los homínidos que hasta ahora se han estudiado o han aparecido y han sido interpretados por los paleoantropólogos en la evolución humana, incluso alguno que figura como una futura evolución del ser humano. Con unos flagelos largos de huesos a modo de finas columnas vertebrales que convierten los cráneos y el flagelo combinados en un craneozoide. Todos estos están dispuestos en una emergencia, en una afluencia que se dirige hacia un óvulo que está representado por una caja de luz que tiene una cierta imagen de plasma en movimiento y que, bueno, pues figura el destino obsesivo de todos en el que quieren entrar para lograr la supervivencia con el objeto de nada.
Pero yo recuerdo que la exposición que hiciste en el Palau Jeric en Mallorca, estabas trabajando con óvulos, estabas trabajando con capullos, y no había llegado todavía al desarrollo de casi del animal, o prácticamente de este elemento nuevo que incorporas en esta exposición.
Bueno, es que entonces lo que estaba haciendo forma parte de un proyecto que se llama Ganadería Científica, y era la expresión de la Drosophila melanogaster, que es la mosca del vinagre, que es uno de los modelos animales en los que los científicos basan en gran parte el estudio de la genética. Hay otros modelos como el musmusculus, el ratón de laboratorio, el pez cebra, el gusano elegans, la rana, que es el Xenopus laevis, y en todos ellos digamos que son el soporte animal en los que los científicos experimentan. Aquí surgirá siempre la polémica de si debemos o no debemos utilizar a los animales como soporte experimental. Y bueno, pues en cierto modo, yo lo que pretendo es pues poner el tema en la mesa y manifestar, por supuesto, mi acuerdo absoluto en el uso de los animales en la experimentación científica dentro de un orden.
Más adelante, o no sé si antes o durante, llegas a otros registros, como son la modificación de los cráneos a través de fotografías de cráneos normales, y que empiezas como a perturbarlos, o empiezas a modificarlos o ampliarlos. ¿Tiene algo que ver con esta propuesta de los cronozoides?
Sí, eso es la parte previa. Esto, hombre, a mí me gusta mucho la paleoantropología desde el momento en que lo considero una ciencia absolutamente inexacta y poética. Van descubriendo huesos, se van generando historias de la humanidad y de los homínidos y de la evolución, y de repente siempre irrumpe un nuevo protagonista que encuentran en vaya usted a saber dónde y que lo transforma todo. Y además los paleoantropólogos tienen la grandísima capacidad de encontrarse una falange y de describirte la especie, sus usos, sus costumbres, qué comían, qué cazaban, dónde dormían, cómo se reproducían, qué defecaban. En el fondo, por mucho que una ciencia se desarrolle y se retroalimente a sí misma, en el caso de la paleoantropología, la poética es esencial. Entonces, yo lo que he hecho en esas imágenes que tú dices ha sido fotografiar a Homo sapiens de la actualidad. Espero que tú entres a formar parte de la colección. ambientándolos con pieles o con herramientas y poniéndolos en un ambiente vegetal semejante y transformando las fotografías, cambiando su estructura ósea, porque todo el mundo se pregunta cómo era un neardental, no lo hemos visto, no tenemos ninguno que se haya momificado ni idea, tenemos los huesos, pero bueno, pues ahora serían como nosotros, eran homínidos, y parece ser que incluso más, por lo menos con más capacidad craneal, deberían ser más inteligentes, si hasta la fecha la proporción de cerebro e inteligencia se mantiene, y por fuera no creo que fueran muy distintos a nosotros, no veo por qué.
Dream.
Estamos con los animales, con las ratas en concreto, las que han volado, de los Deep Purple. Flight Under Rat, el vuelo de la rata, de su primer álbum Deep Purple in Rock. Ahora sí damos paso a Milagros, que antes no sabemos por qué circunstancias se nos había escabullido. Así que adelante, Milagros.
Hoy desde la cueva, como bien nos ha adelantado José Manuel, nuestro programa se acerca a la biología, a las relaciones del arte y la música con el mundo animal. Muchos son los artistas contemporáneos que han utilizado como soporte el cuerpo tanto vivo como muerto de animales. Por nombrar algunos de ellos, Mauricio Cattelan, Damien Hill, Nicola Constantino con Ellis o Joel Peter Wilkin. A través de sus obras, algunas de ellas sobrecogedoras, han invitado a reflexionar al espectador sobre el origen de la vida y nuestro papel dentro de lo existente. Discursos e intenciones heterogéneas que no han estado exentos de polémicas y han pasado a formar una corriente dentro del arte contemporáneo. Para profundizar en el tema de este programa, al que hemos bautizado Animalario, contamos con Chema Arcese, con el que hablaremos a continuación. Un saludo, José Manuel, un saludo, Che.
Seguimos entonces, como habíamos comenzado con la entrevista a Chema Arcese el pasado viernes. ¿Tú crees que en este caso el arte debe rescatar, debe ser un abanderado de este tipo de disciplinas, de propuestas, de lingüísticas, para mezclarlo con otras disciplinas del saber, por decirlo de alguna manera? ¿O crees que puede haber alguna disfunción o algún divorcio entre unas disciplinas y otras? ¿O consideras que deben estar juntos estas disciplinas, la biología, la antropología, la botánica, la jardinería, la espeleología, la ecología, que son disciplinas que muchas de ellas ahora mismo se les está recurriendo en el mundo del arte, como tocabas de decir, como una especie de abanderamiento o de defensa o de reivindicación o de aproximación dentro del mundo de la sensibilidad, del mundo de la poética, como estás diciendo tú? ¿Crees que realmente se genera una poética desde la reivindicación, desde algunas disciplinas recuperables dentro del mundo del lenguaje del arte?
Hombre, yo lo que creo es que afortunadamente dentro del elenco de los artistas hay mucho tarado, y hay tarados para todos los gustos. Entonces es lógico que ciertos artistas tengan unas tendencias, unas preferencias y unos intereses que pueden estar perfectamente ligados con la ciencia, con la poesía, con el color, con la abstracción, con la geometría, con cualquier modo de conocimiento. Y entonces ahí sí que estoy totalmente de acuerdo y considero una necesidad que se produzca un maridaje entre el científico y el artista, el arquitecto y el artista, todo cualquier actividad humana y cualquier conocimiento. Yo creo que el arte en cierto modo lo canaliza y le da forma y lo populariza. Es una cosa inevitable. Ahora quizá los artistas de centro cultural pues vayan siendo cada vez menos o cada vez más, pero tengan menos impacto. Sin embargo, aquí tienes todas las tecnologías en las que el diseño gráfico ya es una cosa, vamos, casera, habitual, y nadie te va a mandar un mail sin armar un poquito, y quieras que no, se ha unido la tecnología con el arte hasta convertirse en un lenguaje.
Thank you. más animales, más ratas, porque son los más utilizados en los experimentos científicos. Hemos escuchado la ensalada de ratas de Black Sabbath del disco Paranoid. Y seguimos en las cigarreras, seguimos con la exposición de craneozoides y seguimos con Che Marchesi y con la ciencia. Yo creo que esa popularización de la que tú hablas también puede ser una dicotomía, puede ser una ruptura, porque el arte siempre lo entendemos como una minoría o una parte elitista. Si se incorporan este tipo de disciplinas, puedes generar mucho más debate y mucho más confusión a la gran mayoría que se está acercando al arte. Porque la gran mayoría que se está acercando al arte considera todavía el paisaje, la pintura, la escultura ortodoxa, la escultura tradicional, y puede haber pues bueno, una ruptura de aproximación o de acercamiento a esa propuesta artística en la que tú estás reivindicando o la que estás considerando, que el arte todavía puede popularizar o acercar más a las conciencias o al conocimiento de la mayoría de las personas desconocidas en lo que es la dinámica del lenguaje del arte por este tipo de incorporaciones.
Pero hasta que se vulgariza y se convierte en un lenguaje habitual.
Hombre, quizás sí que por ejemplo, este verano estuvimos en la exposición de Telefónica de el arte y tecnología. Bueno, que eran artistas que trabajaban con
vida.
Con vida. Y quizá, sí, a la gente, al público, o sea, me refiero un poco al neófito, ¿no? Al conocido de arte contemporáneo, le interesa, pero quizá todavía no lo entiende como arte. Entiende como algo lúdico, como un...
Claro, eso voy a lo que
pero,
decía
pero
Che.
Pero no como arte.
Claro, eso voy a lo que decía Che. ¿Cómo podemos hacer coincidir este tipo de lenguajes, este tipo de propuestas, para que cada uno entienda su capacidad artística o su capacidad sensorial o sensual que aporta
el
arte, ¿no?
Muy lento para el gran público, pero bueno, creo que
sí, pero es imparable, es inexorable, y al final lo que en un momento fue una ruptura y un arte puntero se acaba convirtiendo en un lenguaje habitual de todo el mundo. Y entonces llega otra interpretación, otra generación de artistas que...
El artista siempre quiere escaparse.
Claro,
no,
porque yo creo que va un poco por delante y va definiendo cómo es nuestro modo de expresión. Uh-huh. Y si no, vuelve a las cavernas o vuelve al inicio de la escritura.
Sí, además también yo creo que sí, el artista de vanguardia también es el que de alguna manera siente más las... todo avance científico, antropológico, siempre, ¿no? Somos como una especie de parásitos que cada pasito, ¿no? Que da, cada campo de la ciencia, nosotros lo, ¿no? Como que lo asimilamos y trabajamos con...
Yo tengo una taradura con la figuración y el ser humano, ¿no? Que, a ver, ¿por qué nadie empieza a representar algo, ¿no? Figurativamente, ¿por qué se busca la figuración cuando puede ser un símbolo mucho más sencillo de entender, sobre todo cuando los símbolos son muy básicos y muy complicados de pintar por los medios que tienen? Y de repente digo, coño, los fósiles. Y dices, joder, ¿qué pasa con los fósiles? ¿Qué pasa con los fósiles? Que llega un tío, coge una caracola y coge una piedra, que es una caracola. Y fue así, se encontraron primero unas representaciones figurativas y dijeron, coño, pues lo voy a copiar. No sé cómo, pero lo voy a copiar. Pero estaba simbolizado hiperrealista. My baby's back, dressed in black. Silver buttons on down her back. Hi-ho. She broke the needle, now she can't sew. Walking the dog, just a walking the dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Mary, Mary, quite contrary. How does your it got silver bells and cockle shells? Pretty maids all in a row, walking the dog, just a walking the dog.
for buttons all down her back. Hi-ho, tipsy-toe. She broke the needle, now she can't sew, walking the dog. Just a chip in the dog. Well, if you don't know how to do it, I'll show you how.
De las ratas a los perros, a los paseos de los perros, como hacen los trucks en este tema de Walking the Dog. Seguimos en la entrevista de Marchesi. Seguimos hablando de cranozoides, seguimos hablando de animales y seguimos hablando de ciencias. A mí se me ocurre una pregunta sobre el debate y la polémica que puede plantearse desde la obra de Damien Hirst, que siempre se ha planteado, con ese tipo de vitrinas, con las vitrinas con huesos, la vitrina con esqueletos de peces, con esqueletos de animales, con animales con formol o formalizados en vitrinas y calaveras también. ¿Tiene alguna relación o este debate que estoy diciendo en algunas ocasiones plantea la circunstancia de si este tipo de obra, este tipo de trabajo, es realmente arte o entra dentro de una dinámica de relación entre lo que es el esqueleto, lo que es la evolución del ser humano, la biología, la antropología? No sé, digo lo que puede surgir de debate con este tipo de obra.
Hombre, yo creo que el verdadero debate que rodea todo esto es si es lícito, a mí me parece un absurdo, el uso de los animales o de la muerte de los animales o de los cadáveres de los animales en la expresión artística. Para mí el trabajo de Damien Hirst no me parece tan brutal ni tan sorprendente, y la verdad es que a mí me gusta, sobre todo cuando salen sus primeras piezas, la madre e hija separadas, que son estas terneras seccionadas en dos partes, que bueno, pues puedes ver todo el interior. A mí me parecía incluso una poética renacentista. La gente...
Sí, es que el dibujo de la anatomía siempre ha estado relacionado. Además, en las academias se trabajaba con cuerpos humanos, bueno, con cadáveres. Entonces, eso siempre ha estado presente. Lo que pasa es que era un dibujo, ahora es la pieza de verdad.
Sí, pero una de las piezas más polémicas probablemente de Damien Hirst es el de las moscas. Cómo las moscas pueden estar metidos en una gran urna o una urna gigante, viven, reproducen, mueren dentro de esa urna. Esa es una de las preguntas a plantearse, si realmente los soportes o el recurso de este tipo de materiales, por decirlo materiales...
Bueno, es como decir intrusismo, o sea, eso es lo hacen los científicos y no, y como que no lo censuramos, pero en el momento que un artista pasa ese límite, ¿no?
Yo estoy de abogado del diablo, si lo que quiero precisamente no, es que haya una defensa, o sí, no defensa, sino que haya una explicación para este tipo de soporte de propuesta, ¿no?
Pero es que también antes estaba prohibido el estudio anatómico por la propia iglesia. Prohibido y perseguido. Entonces,
bueno, las mujeres hasta el siglo XVIII no podían dibujar desnudos masculinos, bueno, ni femeninos. Claro. Pues siempre había un déficit en el dibujo, la calidad de dibujo de las mujeres, porque claro, no tenían acceso
a la anatomía. Pero un tiempo atrás ni siquiera los científicos tenían acceso a los cadáveres para aprender. Entonces, bueno, pues parece ser que perdura en la moral de la gente esa cierta mojigatería respecto a las vísceras, ¿no? Y eso que yo creo que ahora se va acentuando cada vez más, cuanto más nos alejamos en nuestra vida cotidiana de la muerte y de la cocina.
Sí.
Vamos, hay algunos libros de receta fantásticos, uno gallego que mi madre me fotocopió, en el que la receta comienza con el sacrificio del animal. Coge un pollo bien temprano por la mañana y se le degüella, se desangra, se cuelga y se pela al día siguiente. Vamos, que es pura cocina. Y
sí, pero hay una omisión de la muerte. Entonces, bueno, siempre los artistas más polémicos, pues a ver qué es lo que ahora realmente es como un tabú para Occidente, la muerte, ¿no? Inclusive hace unos años en España han suprimido todos los libros de texto el concepto de muerte. Entonces, claro, cada vez estamos más alejados. Entonces, yo creo que por eso hay un montón de artistas últimamente que trabajan, además no con cuerpos de animales, o sea, con cadáveres de
claro.
humanos.
Porque claro.
supongo que así pata más, ¿no?
Hombre, pues es lícito que sea a través del arte que se recuperen, no sé, ciertos conocimientos y con una cierta poética. Tampoco tiene que ser todo bruto.
Tras el paseo del perro de los Trox, lo hemos metido en la caseta. Están tan familiarizados los perros en la vida social de los hombres que hasta los Canned les han escrito un blues. Y hemos escuchado Dog House Blues, el blues de la caseta del perro. Antes de continuar con la entrevista a Marchesi, vamos a ver qué nos dice Elia de la agenda de esta semana que nos ha preparado, a ver qué podemos visitar.
Hola a todos. Comenzamos la agenda cultural de hoy en Madrid. En el Reina Sofía tenemos la exposición La Invención Concreta de la colección Patricia Phelps de Cisneros, que centra su atención en el desarrollo de la abstracción geométrica en Latinoamérica desde los años 30 hasta la década de los 70. Aunque este tipo de arte abstracto se desarrolló inicialmente en Europa, algunos artistas sudamericanos lo asumieron como lenguaje de un futuro cosmopolita y progresista desde las modernas ciudades de Montevideo, Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro y Caracas. La abstracción geométrica se convierte así en un vehículo de expresión de la emergencia de un continente que exploraba a mediados del siglo XX nuevas ideas políticas y culturales. Hasta el 19 de mayo, en el marco de Vigo, encontramos la exposición HUM de Massimo Bartolini, una muestra que forma parte del programa expositivo dedicado al arte sonoro. La exposición de Bartolini rinde homenaje al músico canadiense Glenn Gould e incluye dos instalaciones sonoras. La exposición incluye un nuevo trabajo realizado específicamente para el marco, la performance Lectura, que consiste en la lectura en voz alta de la famosa novela El malogrado, que Thomas Bernhard dedicó a Gould tras su muerte. El conjunto se completa con una selección de obras de artistas que han experimentado con la voz desde finales de los años 70. El MACBA en Barcelona presenta por primera vez los dibujos del neoyorquino Lawrence Weiner en la exposición titulada Escrito en el viento. Presenta a uno de los artistas que han sido más decisivos en los últimos 50 años a través de un medio humilde y al mismo tiempo fundamental como es el dibujo. La muestra forma un análisis profundo de las obras sobre papel de Weiner, un artista que nos ha enseñado que el arte no necesita de un soporte físico. Es suficiente su formulación verbal, valiéndose de un elemento tan democrático y universal como el lenguaje, para construir una obra que abarca desde objetos intangibles, sus conocidas esculturas hechas con palabras, hasta trabajos sonoros y películas. Y para terminar, en Las Cigarreras, Alicante, además de la instalación de Chema Marchesi que ya conocéis y la exposición de Chema Madoz que comentamos en programas anteriores, podréis disfrutar de un conjunto de esculturas de Susana Guerrero que forma parte del festival Miradas de Mujeres, donde se muestran algunas piezas de la serie de Cómo crecieron las espinas. Y hasta aquí la agenda cultural. Que paséis un muy feliz martes.
Como siempre, las sugerencias de Elia interesantes. No dejaremos de visitar, por lo menos las más cercanas, a esas exposiciones. Seguimos en la cueva, seguimos en esta especie de puzzle que estamos realizando en este proyecto, en este programa. Y seguimos escuchando a Che en su exposición de Las Cigarreras.
Es que yo creo que lo primero que entiende el ser humano alejado de lo que es la información del mundo del arte, lo que necesita es una facilidad de entender lo que ve. Entonces yo creo que por eso se recurre a lo más inmediato, se recurre a esa figuración cercana representada a través de una iconografía, y de ahí que se asuste o por su propio desconocimiento no vaya a esos orígenes que tú estás hablando, ¿no? de lo que son los fósiles, de una espiral, una caracola, un aro.
Además, que el lenguaje visual es mucho más sencillo, ¿no? de asimilar.
Sí, pero mira cómo la gente y cómo se maneja ahora todo el mundo con los emoticones. Citar circulitos, no sé, yo no sé cuántos, lo entiende todo el mundo, vamos. Sí. Nadie duda si te han mandado uno qué querrá decir. Y no hace falta que los hayas visto muchas veces. Y se usan habitualmente.
Como es que la simbología y la
iconografía, sí.
Bueno, se ha popularizado de tal manera porque es un modo de representación del lenguaje,
vale,
de conducir a la gente.
Vale, ¿no? Y cuando se empezó a utilizar eso.
Pero si lo que quiero es que nos destaques tú, claro, precisamente porque trabajas, claro, estos elementos, claro, pues, eso. Si estamos, pues, aquí, estamos aquí de malotes para decir todo eso. Porque encima, luego te viene la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué relación va a tener para el público, su sensibilidad, una exposición de Chema Madoz, que es pura lírica, pura fotografía transformada en algo casi casi mágico, casi, que no pesa, con una cosa que son unos esqueletos en busca de un óvulo? A ver, cuéntame qué puede sentir la gente.
Después te pregunto yo, que también tengo interés por una cosa.
Hombre, no, primero me contesta lejos de Manuel. ¿Qué relación con el trabajo de Chema?
No, yo no digo qué relación. ¿Qué crees que pueden sentir las personas que puedan venir a la inauguración cuando se encuentren, sin saberlo, con la exposición de Chema Madoz, que es pura poesía visual?
Y que, ¿no?, además llega, claro, y lo primero
que no
ve...
Que no pesa, encima es totalmente... Y parece y tan ligera y tan liviana, que es lo que dice la tuya, sin embargo pesa, es súper barroca, por decirlo de alguna manera, y acercándose... Sí. Bueno, pues al óvulo ese que está escondido y que todos buscamos.
Pues yo creo que disgusto.
Sí. Sobre todo sorpresas, seguro.
Van a llegar encantados, poéticos, sutiles, y se van a encontrar con una cosa burda, casi un muñequerío allí colgando. Pero bueno, pues mejor, más impacto, ¿no? Más contrapeso, ¿no?
Hombre, será interesante preguntar a alguien, ¿no? ¿Qué le ha parecido la relación de uno y otro?
Así que... Yo te quería preguntar por la exposición, por lo que dices. Sin sentido evolutivo, caos, ¿es nihilismo? ¿Cómo ves la evolución?
Hombre, yo creo realmente
aquí,
que...
En la hoja de sala, que invito a la gente que venga a la exposición que la lea, porque es muy, muy interesante. Es de alguna manera una explicación del sentido de la obra. Aquí comentas que los organismos vivos más complejos son los que generan más caos. Encima que es una evolución hacia la nada, más o menos, hacia no, claro, sin sentido. Así lo ves.
Sí, pero mira, esto es una
así lo vemos. Esto, tiene que ver con el estado
esto,
de...
No, ¿ves? Aquí se une la ciencia con el arte. Esto lo escribe Jesús Espada, que es biólogo y bueno, pues es... hombre, me orgullezco de decir que es mi biólogo, es con el que me escribe los textos de las exposiciones, con el que discuto, con el que me peleo y el que me ayuda, me orienta, y yo creo que entre los dos pues nos rehacemos la cabeza y la mentalidad. Por eso... Creo que cada biólogo tenía que tener su artista y cada artista su biólogo, ¿no?
Bueno, si te sobra alguno, me lo...
me hay muchos, solamente hay que acercarse a ellos, ¿eh? A algunos les cuesta, pero luego se abren, ¿eh? Y además, precisamente la visión neófita de un artista puede cambiar un punto de vista o una mirada de un científico y darle la vuelta toda una propuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues en...
O sea, que ambos os aportáis, ¿no? Cada uno...
Pues muchísimo. Muchísimo, por lo menos a mí los biólogos muchísimo.
Sí.
Y yo creo que, en cierto modo, los artistas a los biólogos también les despiertan miradas distintas,
claro,
¿no? Pues ten en cuenta que ellos están trabajando en la experimentación, están buscando unos resultados muy concretos, están encerrados en experimentos... los que el experimento busca el resultado, la corroboración de una hipótesis.
Resultados unívocos, nada que ver.
No, la corroboración, efectivamente, la corroboración de una hipótesis, y tiene que repetirse muchas veces un resultado para que sea dado por bueno, las mismas condiciones, bueno, pues como se genera la ciencia, pero también la ciencia necesita de frescura y de,
claro,
y de nuevas miradas, e incluso
pues
de miradas muy
luego
tontas.
No evolucionaría, si pensáramos siempre...
Yo creo que el, probablemente el origen de la vida sea una cosa muy tonta. ¿Sabes? Que cuando, si en algún momento dicen, era esto, dices, pues vaya chorrada, ¿no? Y cómo no se nos había ocurrido antes, si estaba aquí clarísima, ¿no? Y bueno, pues en este texto Jesús, pues yo creo que deja muy claro cómo funciona el universo y cómo realmente la evolución no tiene ningún objeto. seguramente saldrán los creacionistas diciendo que esto es una locura. Yo no sé si sabes que hay una gran guerra mundial entre los evolucionistas y los creacionistas, entre los que defienden las ideas de Darwin y los creacionistas que defienden la creación según la Biblia. Y no creas que es aquí en el Papa ni en Europa donde se desarrolla la batalla, es en Estados Unidos, donde creo que son 17 estados en los que no se enseña la teoría de la evolución y se enseña la teoría creacionista, que yo no sé cómo diablos consiguen entreverar el conocimiento, o sea, que realmente un señor termine siendo médico pensando que todo esto lo ha creado Dios. Estuve en unas conferencias de creacionistas que dieron en Madrid, donde había científicos había científicos, había médicos, había doctores, había catedráticos que defendían el creacionismo. Y bueno, pues tenía una serie de argumentaciones bastante complicadas para explicarlas así aquí, por sobre todo por mí.
Imaginación.
Pero lo importante de todo esto es que, bueno, hay un museo del creacionismo donde se explica, ponen un dinosaurio al lado de un señor y bueno, se hacen ahí unos dioramas. Y el caso es que van con fuerza y progresan, pero el problema no es solamente en Estados Unidos, es todo el Islam es creacionista. Al final los católicos son los más enrollados, porque como pues, están más presionados, pues se van callando. Si les dejara, ya sabes que probablemente lo impondrían, pero como se les deja, pues intentan enrollarse y salirse por otro lado, ¿no?
Bueno, eso yo creo que es una cuestión de fe, o sea, yo creo que es una cuestión de estar convencido en función de tus principios, de tus orígenes, de tu aproximación casi casi espiritual o litúrgica a llegar a este tipo de conclusiones. Yo recuerdo una vez que mi padre me defendía: ¿y tú por qué eres agnóstico, cercano al ateísmo, cuando hay intelectuales de reconocido prestigio mundial que creen en Dios y creen un poco en el Dios que es el creador, ¿no? Y yo sigo pensando que es una cuestión de fe, es una cuestión de casi casi de susto en el más allá. Yo creo que conviene, pues, de tener una manera, creer que esto está hecho por un creador y que más allá te va a albergar en su seno cuando mueras. Y yo creo que esa cuestión pues interesa, por paz interior, mantenerla.
Sí, no te lo discuto, pero estamos hablando de ciencia y
claro, eso es lo que me sorprende.
Claro, no, estás hablando de ciencia, entonces tú puedes creer lo que quieras, pero tú, si eres creacionista y lo que dices es que el mundo se creó según se cuenta en la Biblia, y si eres budista o no sé qué, que sale del huevo, entonces, ¿cómo fue con lo del huevo? Tú puedes tener mucha fe, pero luego si tienes que hacer una fórmula química y desarrollar una vacuna, me imagino que tendrás que tener los principios claros, ¿no? Es lo que yo no entiendo.
Ya.
Pero vamos, por eso yo me expreso en estos muñequitos.
En estos muñequitos, ¿cómo se llamaba aquel juguete que se regalaba para hacer este tipo de...? ¿Cómo se llamaba? Había un juguete.
De química.
Era química y anatomía. Entonces, estos juguetes te lo regalaban para aprender anatomía. Los músculos, los
huesos,
me parece de una maravilla.
Sí.
Y es un poco casi casi tu propia evolución de mayor, este tipo de esqueletos.
Yo tengo que reconocer
por una gran calavera, y casi casi es un jueguecito, ¿no?
Yo tengo que reconocer que siempre me han encantado los museos de ciencias naturales, con los dinosaurios colgando, y que yo tenía que hacer algún día mi propio
montaje.
Además,
ahora has creado a tus propios seres.
Sí.
Eso es lo bueno de ser artista.
Y es como surge en estos moldes, ¿no? Que surgen y haces tú toda esa cola ósea que me comentabas que lo haces de comer rabo de toro, ¿no?
Claro, si al final las ideas surgen en los lugares más insospechados, ¿no? Pero sí, efectivamente, todo esto empieza guardando las vértebras del rabo de toro, que
es lo primero que le he preguntado.
Que es un plato exquisito. Entonces empiezas a guardarlas y empiezas a ver cómo vas obteniendo distintas tallas y las vas uniendo y se va creando un flagelo, ¿no? Y después empiezas a elucubrar, ¿no? Y llegas a la idea, al concepto de hablar de evolución cuando estás comiéndote un plato de rabo de toro.
Bien, yo creo que la gente va a disfrutar mucho con la exposición, le va a llamar mucho la atención, porque realmente llama la atención, por lo que estaba diciendo antes, que no es el soporte tradicional, no es el soporte reconocible, sino bueno, ¿qué juego es este? De unos osamentas ahí larguiluchas en busca.
Los Trashmen, nos vamos como el staff del pájaro de este grupo. Ha sido un placer escuchar a Che en las cigarreras con esta especie de puzzle que hemos confeccionado con esto. Gracias a todos, gracias a Daniel Martínez, a Ana Escaplez, a los micrófonos, a los controles, a Milagros, a Che, a Elia y a Dios.